Muy buenos días. En este segundo programa de curso académico pretendemos valorar la situación, la salud de nuestra economía. Con nuestro invitado, Federico Prades, estudiaremos esa situación, sus riesgos y las previsiones. Federico Prades es asesor económico de la Asociación Española de Banca. Muy buenos días, Federico Prades.
Muy buenos días.
Federico, hagamos, si le parece, en la primera cuestión un balance general de nuestra economía, de la situación de la economía española.
Sin duda alguna, la economía española presenta un balance sumamente positivo en términos de crecimiento y de creación de empleo. La economía española viene registrando la fase expansiva más prolongada de nuestra historia. Llevamos, desde la última crisis del 93, llevamos 12 o 13 años de continuo crecimiento y de expansión. El nivel del PIB actual es 50% superior al de hace unos 10 años y contamos actualmente con 20 millones de ocupados, según la encuesta de población activa, frente a los 12 millones de hace 10 años, y la tasa de paro se ha dividido por la mitad, desde el 18 al 9% durante este periodo de tiempo. Las razones son múltiples y vienen de lejos. Ha sido una clara apuesta de la economía española por la apertura exterior, la integración en la Unión Europea, la incorporación en la moneda única, en el euro, que todos llevamos en nuestros bolsillos desde hace 7 años, y unas políticas orientadas hacia el saneamiento y la estabilidad macroeconómica. Y como último detalle, quizás citar dos grandes impulsos más recientes, que ha sido la reducción de los tipos de interés a niveles nunca vistos, aunque esto se está quebrando actualmente, y la aportación de un flujo inmigratorio muy, muy importante. Este sería un primer resumen del balance de nuestra economía.
Destaquemos algunos de los indicadores económicos a los que usted ha hecho referencia. Por ejemplo, ha destacado el crecimiento. Hablemos de crecimiento. ¿Cómo evoluciona? Y las tasas para el segundo semestre, cuando concluyamos este año, ¿serán similares, tan positivas como para el primero?
La evolución reciente de los indicadores económicos está sorprendiendo por su fortaleza. Es cierto que la recuperación de la economía europea, que son nuestros principal mercado de destino, esta recuperación se está consolidando y eso está llevando a un impulso fuerte de las exportaciones, de las ventas al exterior a estos mercados, y al mismo tiempo tiene su efecto sobre la actividad de la industria, que es el sector exportador por excelencia. Hoy hemos conocido un dato que nos lleva a un crecimiento de la producción industrial cerca del 5%, muy elevado, y una media para los 8 primeros meses del 3,5%, mucho más alto que el del año pasado.
El empleo, que usted también ha hecho referencia anteriormente, ¿cómo valoramos los últimos datos? Pero ya no solo de ocupación quiero que hablemos, también debemos hablar del desempleo, de cómo son esas cifras y del tipo de ocupación.
Sí, ese problema es sumamente importante. Generalmente considerados, los datos, los resultados son muy positivos, la creación de empleo supera el 3%. Quizás el problema que hay es la calidad del empleo y la segmentación del mercado laboral. La segmentación del mercado laboral preocupa al gobierno, preocupa a las empresas y a los analistas, en el sentido de que todavía un tercio prácticamente del empleo es un empleo a tiempo delimitado, parcial, y que esto implica una segmentación del mercado del trabajo que no es buena para el propio crecimiento económico y la utilización del factor trabajo.
En los presupuestos generales del Estado, que precisamente han entrado en Cortes y se van a debatir el proyecto de ley, se reflejan los datos, parte de los datos de las cuentas públicas, los del Estado. ¿Cómo se comportan esas cuentas? ¿Están saneadas? ¿Y están saneadas las cuentas de las administraciones autonómicas?
Pues las cuentas del Estado son, francamente, presentan saneadas en el sentido de que traducen un excedente que seguramente queda corto en lo que se prevé en los presupuestos generales del Estado, y que podrá rebasar el 1% del Producto Interior Bruto, lo cual es una situación envidiable para nuestros socios europeos, Alemania, Francia, los dos más importantes y con mayor peso de la Unión Europea, que han tenido dificultades y están ahora saliendo para cumplir los compromisos del Tratado de Estabilidad, ya que sobrepasaron el 3%. Es una situación saneada que responde sobre todo al fuerte volumen de ingresos, sobre todo debido al fuerte crecimiento y sobre todo al fuerte avance de la demanda interna, que se traduce en un volumen de recaudación muy superior al que se programó en los anteriores presupuestos para 2006.
Usted ha hablado de los socios europeos. ¿Qué comparativa hacemos con los países de la Unión Europea? ¿Nuestra economía con respecto a los países de la Unión Europea?
Pues evidentemente la economía española ha aprovechado muy eficientemente la integración en la Unión Europea, en el sentido de que ha avanzado en el progreso de, en el proceso de convergencia real con nuestros socios. En los últimos 2 años, por dar algunas cifras simples, hemos reducido la brecha con respecto a la media de la Unión Europea en unos 8 puntos, en unos 8 puntos porcentuales, de tal manera que ahora nuestro nivel de renta per cápita respecto a la Europa de los 15 se situaría en el 92%, y estaríamos en una situación equiparable a, si tomamos como referencia, la Unión de los 20, la Unión Europea de los 25, la ampliada. Es decir, un progreso francamente notable al respecto.
Federico Prades, si de este balance parece que hemos, los datos que usted nos está dando, parece que estamos saliendo bien parados. Pero sin duda siempre existen flecos negativos y riesgos que pueden perjudicar nuestra economía. ¿Cuáles son los riesgos de la economía española?
Evidentemente hay riesgos que no hay que menospreciar, y son unos riesgos importantes que se podrían resumir en el siguiente planteamiento. La economía española viene acumulando un diferencial de precios y de costes con nuestros principales socios europeos. Es decir, cada vez nuestro nivel de precios aumenta y se sitúa en tasas superiores a la de la media europea. Esto deriva de una pérdida de competitividad que se traduce y tiene un claro reflejo en el deterioro de nuestras cuentas con el exterior. Desde que nos integramos en el euro, hace ahora 7 años, nuestros precios y nuestros costes han crecido 8 puntos por encima del correspondiente a la media europea. ¿Qué sucede con esto? Sucede que las exportaciones se ven penalizadas, los exportadores tienen cada vez más dificultad para colocar sus productos en el extranjero, mientras que las importaciones están incentivadas. ¿Esto qué produce? Produce una sustitución de la producción interna por importaciones, que tiene un clarísimo reflejo en nuestra balanza comercial y en la balanza por cuenta corriente, que alcanza un déficit inimaginable hace tiempo, equivalente prácticamente al 9% del Producto Interior Bruto, uno de los déficits más elevados de la economía mundial.
Federico Prades, ¿la inflación es el verdadero peligro para la economía española, ya que erosiona la competitividad? ¿Es el verdadero peligro?
Sin duda alguna. Aquí habría que introducir, de todos modos, un matiz, y es que nuestro punto de partida en el inferior y parte de la inflación y parte también del deterioro de las cuentas públicas se explica por unos niveles, parten de unos niveles más bajos, y parte se justifica por esta circunstancia. Estamos en un proceso de convergencia también nominal con nuestros socios. Pero evidentemente esto tiene unos límites que no se pueden sobrepasar, y es absolutamente imprescindible el moderar este crecimiento para que no se traduzca en una erosión de nuestra competitividad y, en definitiva, de nuestra capacidad de crecimiento.
Es importante, sin duda, usted ya ha hecho relación a la balanza, es importante nuestra relación con el exterior. ¿Somos competitivos? ¿Cuál es la situación del déficit exterior?
La situación del déficit exterior es preocupante. Les decía antes que representa ya el 9% del Producto Interior Bruto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que debemos pedir esta suma prestada al exterior, tenemos que tomar ahorro del exterior para financiar nuestro exceso de gasto. Aquí se plantea el problema de la sostenibilidad, y la respuesta no es sencilla. Es lo mismo que cuando una familia, un hogar se endeuda, o una empresa. Si este endeudamiento genera rentas suficientes para su devolución, pues es sostenible. Pero, en fin, las cifras son muy elevadas y requiere una corrección, puesto que en cualquier caso esta suma hay que devolverla. La clave está en si genera rentas suficientes como para poder hacer frente.
Federico Prades, la Comisión Europea ha calificado de insostenible la evolución del endeudamiento de las familias. Gran parte de los españoles, por ejemplo, están endeudados con hipotecas, con tipos de interés que, aunque usted ha hecho referencia a lo bien que han funcionado durante un tiempo, cada vez van subiendo más. ¿Cuáles son los riesgos del endeudamiento familiar?
Pues sin duda alguna, lo primero que habría que subrayar es que el nivel de endeudamiento de las familias españolas hace 15 años, comparado con el de las economías más avanzadas, y más concretamente con la economía europea, era relativamente bajo. El crecimiento, la creación de empleo y los bajos tipos de interés han hecho, evidentemente, que se produjera un fuerte tirón de la demanda de crédito. El problema es que los niveles que hemos alcanzado ya superan la media europea y que comprometen la sostenibilidad en el futuro. Aquí hay dos riesgos, evidentemente. El primero es el de una subida de los tipos de interés, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayor parte de deuda hipotecaria está a tipo variable y que los tipos están claramente, están orientados al alza. De todas maneras, aquí yo no veo que este sea el peligro más importante. El segundo peligro es una moderación de la creación de empleo o una propia destrucción de empleo. Esto sí que tendría un efecto sobre las rentas de los hogares y sobre su capacidad para hacer frente a los créditos que están en sus carteras.
Bueno, en esta entrevista hemos dado una de cal y una de arena, es decir, hemos hablado en general de la situación positiva, pero también hemos comentado pues los datos más negativos de nuestra economía. Hagamos de gurús ahora y valoremos las perspectivas, previsiones de nuestra economía, al menos al plazo de un año, hasta que se presente el nuevo proyecto de ley de presupuestos para el próximo año. Previsiones de crecimiento.
Pues a pesar de todo lo comentado, yo no veo, y hay un consenso muy amplio, riesgos en este corto plazo. Como le comentaba anteriormente, la evolución de los indicadores es muy positiva y en la medida en que se consolide la recuperación de la eurozona, es muy probable que en el horizonte para este ejercicio 2006 se cierre con una tasa del 3,7%, una tasa más elevada que la que se preveía en el momento en que se elaboraron los presupuestos o las últimas previsiones del gobierno o las últimas previsiones de la mayor parte de los analistas. Y también un crecimiento más equilibrado en el sentido de que hay una cierta moderación, se prevé una cierta moderación de la demanda interna, que es la que ejerce una presión sobre los precios internos, y una menor detracción por parte del sector exterior. Para el año 2007, los organismos internacionales, el propio gobierno y los analistas prevén una ligera, muy suave desaceleración del crecimiento mundial, en el que afectaría también a la economía española, pero que la dejaría con tasas, todo el mundo coincide, superiores al 3% en 2007 y manteniendo un diferencial con respecto a la eurozona y ganando de nuevo terreno en el proceso de convergencia real. Los riesgos se plantean evidentemente en un plazo más largo, medio y largo plazo, y cuanto antes atajen estos problemas, tanto mejor sería para nuestra economía.
Y para que esos riesgos a largo plazo no lleguen, para que podamos atajar esos problemas, ¿qué políticas cree que se deberían emplear? ¿Qué hay que hacer?
Pues estos son temas muy comentados. Yo creo que hay dos grandes ejes de política económica. El primero es preservar la estabilidad macro, es decir, moderación de costes internos y quizás una moderación de la demanda mediante una política presupuestaria algo más restrictiva, garantizar la estabilidad macroeconómica. Y el otro paquete de medidas serían de carácter estructural, que en el fondo la receta es muy sencilla. ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier economía, incluida la economía española, para afrontar el reto del crecimiento y de la globalización? Pues la receta es que trabaje más gente y de una manera más eficiente, es decir, con mayor productividad. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que trabaje más gente y con mayor productividad? Evidentemente aquí el abanico es muy amplio y había que comenzar por la reforma del mercado laboral, más flexible, con más movilidad funcional y geográfica. Es necesaria cuidar la dotación en infraestructuras, comunicaciones y transportes. Esto tiene una incidencia importante sobre la productividad. También la formación profesional, la inversión y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y unos mercados lo más transparentes y en un marco de competitividad. Toca aquello que haga que haya más gente dispuesta a trabajar y de una manera más eficiente. Esto es, en definitiva, el motor del crecimiento económico y de la competitividad.
Esperamos que esas pautas se lleven a cabo. Federico Prades, asesor económico de la Asociación Española de Banca. Ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por su colaboración.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias y muy buenos días. Y como no, gracias también a nuestros oyentes, de los que nos despedimos hasta el próximo jueves. Un saludo.